Bueno, Javier, vamos a hablar hoy, si te parece, del informe anual del Fondo Monetario Internacional que se ha hecho público esta semana. Y cualquiera que haya intentado seguir sus conclusiones a través de la prensa, pues se habrá encontrado con informaciones, no diría yo que contradictorias, pero sí de muy diferente tonalidad e incluso me atrevería a señalar que desconcertantes. Para que comprendas bien a qué me refiero con el adjetivo de desconcertantes, voy a empezar hoy aquí con una pequeña revista de prensa, yendo de izquierda a derecha, ideológicamente me refiero. Público titulaba su crónica: "El FMI sitúa a España junto a Estados Unidos como ejemplo de resistencia frente a los riesgos económicos", y explicaba que mal que le pese a cierta doctrina neoliberal, la economía española se ha instalado en el complejo y tumultuoso ciclo de negocios post-COVID, en un círculo que, sin ser virtuoso, ha sorprendido a la comunidad internacional. Cierro la cita. Por su parte, el diario.es insistía en esta misma línea y subrayaba: "El FMI solo mejora las previsiones de crecimiento para 2024 de España y Estados Unidos entre las economías avanzadas". El Mundo, pese a mantener una línea editorial antagónica a la de los dos medios anteriores, destacaba esta misma idea: "El FMI prevé que España sea la segunda gran economía industrializada que más crezca en 2024 y 2025". En The Objective, nuestros compañeros de cierre optaban por destacar otros datos, pero manteniendo cierto equilibrio entre el optimismo y el pesimismo. Decían: "El FMI prevé que la inflación baje en España este año hasta el 2,7% y el paro suba al 11,6%. La razón, sin embargo, ya se inclina claramente por las malas noticias. Titula: "El FMI pide a España más recorte del gasto y le advierte de que no cumplirá con las reglas fiscales exigidas por Bruselas". Y finalmente, el ABC se arrojaba en brazos del más furibundo pesimismo con una breve nota editorial titulada "Dura crítica del FMI a la economía española". En ella califica el informe anual del organismo de enmienda a la totalidad a la gestión del gobierno, porque cuestiona, en primer lugar, la reforma laboral de Yolanda Díaz, que ha permitido reducir la temporalidad un 10%, pero no ha mejorado la estabilidad en el empleo, ni probablemente reducirá la tasa de paro estructural a niveles de un solo dígito. En segundo lugar, sigue el editorialista del ABC, las medidas puestas en marcha por Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, con las pensiones, resultarían insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y finalmente, estaríamos en niveles de deuda y déficit incompatibles con la generación de colchones fiables contra cualquier crisis. A la vista de este tan heterogéneo florilegio, ¿tú qué opinas, Javier? Esa sería mi primera pregunta de la mañana. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Nos hemos instalado en ese círculo virtuoso del que habla público? ¿O por el contrario, no damos una derechas, como dice el ABC? Yo entiendo que resumir en un único juicio categórico una realidad tan compleja como la economía de un país es probablemente una barbaridad. Pero ya sabes que es una tentación a la que los periodistas somos incapaces de resistirnos. A ti, me imagino, de la lectura del informe, te habrá producido lo que los ingleses llaman sentimientos encontrados. Y querría que los expusieras en el breve rato que vamos a compartir. Pero querría además que dejáramos de mirarnos por un instante el ombligo para ampliar la perspectiva y entrar en otra observación del FMI que ha pasado más inadvertida, y es la brecha de crecimiento que ha abierto Estados Unidos respecto de Europa. ¿Por qué nos estamos quedando rezagados? Javier, Alfred Kramer, el director del Departamento Europeo del FMI, sostenía que la Unión Europea tiene un problema demográfico que reduce el crecimiento del PIB, naturalmente, pero también de inversiones, y que si queremos seguir en la Champions de la economía global, pues debemos reducir las barreras a la movilidad de personas, bienes y capitales. Necesitamos, en concreto, ampliar el papel del capital riesgo en la innovación y debemos avanzar en la liberalización de los servicios, en particular de las telecomunicaciones. Justamente ha querido la fortuna que, al mismo tiempo que se hacía público este diagnóstico, la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi, TAQWA, que significa energía en árabe, confirmara que está en conversaciones con Criteria para un posible pacto de cooperación en relación con Naturgy, en realidad para tomar un 40% de la compañía. Y la reacción ha sido la previsible. Íñigo Errejón y Sumar se han apresurado a exigir al gobierno que tome inmediatamente una participación en Naturgy para proteger los intereses estratégicos nacionales, y hay que decir que el gobierno no lo ha descartado. O sea que de reducir las barreras a la circulación de factores y de profundizar en la liberalización, parece que nada de nada. Parafraseando a Corneille, los muertos que el FMI mata gozan en España de buena salud. Pero te cedo ya a ti, Javier, la palabra para que nos aclares primero si España va bien y segundo, qué pasa con Europa y por qué estamos perdiendo pie con Estados Unidos.
Bueno, pues mira, lo de si España va bien, el mundo va bien, Europa o Estados Unidos van bien o los emergentes van bien. Voy a robar el primer día que entré en el IES, asistí a un curso de mi amigo, maestro Juanjo Toribio, y contaba esta anécdota, ¿no? Contaba esta historia que yo luego he repetido, he cambiado, he tuneado y he repetido durante 2 décadas, ¿no? El tipo se encuentra, baja y la vecina del quinto, que es una que lee el periódico todos los días, está interesada, le pregunta, ¿tú cómo lo ves? Y Juanjo en el ascensor tiene 30 segundos para contestar y siempre dice, che, pues ¿cómo lo veo? Che, ¿no? Entre otras cosas, pues porque lo ves, che. Y yo con eso se me ocurrió plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que pasar para poder decir lo veo inmejorable? O sea, la economía perfecta. ¿Qué tendría que tener la coyuntura perfecta, ¿no? O sea, ¿qué características, qué le pediríamos a la coyuntura, ¿no? Y aquí hay varias, ¿no? varias opciones, varias cosas que podríamos pedirle a la coyuntura. La primera sería: una economía tiene que crecer, independientemente de las pegas que uno le pueda poner al Producto Interior Bruto como forma de calcular el valor agregado que crea una sociedad, pero tiene que crecer. Lo que pasa es que a ese crecimiento le tenemos que ir añadiendo adjetivos, ¿no? Primero tiene que ser suficiente, quiere decir que tiene que ser, las tasas de crecimiento tendrían que ser consistentes con los objetivos de esa sociedad, con el grado de desarrollo en el que esté esa sociedad, con las aspiraciones del grupo de personas residentes, que ese es la I de Producto Interior, pues es lo que quiere decir es quiénes son los residentes, y tiene que ser suficiente. Después tiene que ser sostenido. El crecimiento no puede ser flor de un día, tiene que durar años o lustros o décadas. Además de eso, una vez que ya tienes crecimiento suficiente y sostenido, tiene que ser equilibrado. Y ahí hablamos de los dos sitios obvios para mirar son las cuentas del sector público, cuánto es el déficit público, los ingresos públicos, la deuda pública. Y el sector exterior. El sector exterior, el saldo de la balanza por cuenta corriente, que resume las necesidades o la capacidad de financiación de la economía en su conjunto, cuando integramos el sector público con el sector privado. Vale, entonces ya tienes, pero seguimos más, ¿no? Porque además ese crecimiento que tiene que ser suficiente. Sustancial, sostenido y equilibrado, pues también tendría que ser sostenible, ¿no? Y esto no lo decía Juanjo hace 20 años, porque la sostenibilidad es una preocupación del crecimiento, es una preocupación reciente, ¿no? ¿Cuáles son las externalidades? El cambio climático, el agotamiento de los recursos no renovables, de la biodiversidad. Tiene que ser un crecimiento que no limite el crecimiento del futuro, ¿no? Y el último adjetivo que yo he añadido a la colección es, tiene que ser inclusivo. El crecimiento no debe dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, y luego continúa la lista, porque además los mercados de trabajo, el siguiente sitio para mirar, necesitas que el empleo, que es la fuente de rentas de la principal fuente de rentas de la mayor parte de la gente, tienen que funcionar, tienen que crear empleo de calidad, adjetivos de los que has hablado, ¿no? Tienen que crear suficiente empleo de calidad, el desempleo, en fin, todos los problemas de las relaciones laborales. la inflación tiene que ser predecible, positiva y razonablemente baja y a ser posible consistente con los objetivos de estabilidad de precios de los bancos centrales. Y seguimos bajando, seguimos añadiendo características. La desigualdad que genere el proceso de crecimiento tiene que ser aceptada por las preferencias sobre igualdad de esa economía. Y además, pues la economía sumergida, las instituciones tienen que ser razonablemente eficientes, ¿no? Y que realmente la parte que no se observa de una economía, pues bueno, y esa teoría, que no es una teoría, sino es una descripción, una carta a los Reyes Magos de qué haría falta, pues ahora nos permite, es una carta tan extensa, con tantas dimensiones y con tantos objetivos que son contradictorios, que realmente podemos interpretarlo pues con la lista de lo que has leído, ¿no? O sea, cada uno puede pasar por esa lista y decir, interpretándolo con sus preferencias políticas, decir cómo nos va, ¿no? O sea, me parece que has empezado, no sé si era público o era quién era. No, el Fondo Monetario confirma el fracaso de las políticas neoliberales. Bueno, pues eso, francamente, no sé de dónde se lo ha sacado, ¿no? O sea, las políticas no han sido ni neoliberales. O sea, las políticas claramente han sido intervencionistas, han sido políticas de demanda. En Estados Unidos hemos asistido a una expansión keynesiana de libro de una cuantía, no sé si es sin precedentes en tiempos de paz, pero vamos, o sea, de una cuantía realmente espectacular, empezando por, ¿no?, desde la recuperación del COVID y los planes de refuerzo de la inversión y de, ¿no?, y de digitalización y modernización de la economía, descarbonización, ¿no? O sea, claramente el mundo, y esto viene con el adjetivo sostenibilidad, ¿no? Si queremos un crecimiento más sostenible, tenemos que descarbonizar en una buena medida, ¿no?, todas las actividades productivas. Y Estados Unidos, con Biden, ha tenido una intervención keynesiana, tiene un déficit, y otra vez, ¿ves? Y ahora ya entras si es equilibrado, ¿no?, el crecimiento. Tiene un déficit sin precedentes, está acumulando deuda pública, una tasa sin precedentes, y bueno, y va caminando por un crecimiento muy desequilibrado, aprovechándose de esa ventaja, ¿no?, incomparable que tiene, de ese privilegio exorbitante que es emitir la moneda de reserva del planeta, porque Estados Unidos exporta billetes, ¿no? Eso es su principal exportación, billetes de dólar que el mundo quiere, que el mundo utiliza para el comercio internacional, para financiar el comercio intrasiático, usamos dólares, y Estados Unidos exporta dólares y cierra así, ¿no?, su balanza comercial y su cuenta corriente. No la cierra, pero inunda el planeta de dólares con los riesgos que eso supone, ¿no? Y podemos seguir. Al final, de los datos que yo, o sea, mi lectura de los datos del que ha publicado el fondo de la actualización de su informe sobre perspectivas económicas del mes de abril es que para 2024, hace 6 meses, el pronóstico era 2,9 para la economía mundial y hoy es 3,2, ¿no? Y por lo tanto, pues claramente el pronóstico ha mejorado. Es verdad que esta mañana leía en el Financial Times un resumen del comentario. Es verdad que el pronóstico a largo plazo, cuando el fondo se plantea cuánto va a crecer la economía mundial en los próximos 5 años, pues parece una, la metáfora, la imagen era, parece una pista de esquí suiza, ¿no? O sea, ya sabes que los ricos del mundo tenemos una querencia, nos gustaría esquiar en Suiza, ¿no?, en Stade o en Davos o donde sea, y bueno, pues sí, y es verdad que el crecimiento de la economía mundial, pues en fin, en los últimos, en lo que va de siglo, ¿no?, pues claramente está bajando hacia el 3%, ¿no?, hacia el 3, 3,2%, por razones, algunas las has comentado ya, la demografía, claramente estamos en un entorno donde hemos llegado al máximo de nacimientos, llegamos en 2012, cada año nacen menos humanos, etcétera, ¿no?, el envejecimiento de la población, todos esos factores pueden contribuir y de hecho seguro que contribuyen a la caída de la tasa de crecimiento tendencial, ¿no? Bueno, y ahora ya, pues dicho esto, venimos a la economía española. El AIREF, ha cerrado ya su indicador sobre el primer trimestre de 2024 en 0,6. El día 30 de abril tendremos el avance del Instituto Nacional de Estadística. Veremos si confirma 0,6 o si da 0,4 o qué número es el que vaya a darnos. Realmente, ahora con qué comparas, ¿no? Pues y fíjate que otra vez en tu análisis pues había comparaciones de todo tipo. Puedes comparar la economía española con lo que había hecho en el pasado, puedes compararlo con otros países y decir la segunda que más crece después de Estados Unidos entre las economías avanzadas, puedes compararlo con cuánto habríamos crecido si las políticas, puedes compararlo con respecto a expectativas que esperábamos que ocurriera y que ocurre, y luego la cuarta pregunta que no tiene final, que se presta a todo tipo de discusiones, cuánto hubiera crecido la economía española con otras políticas, ¿no? Y luego, pues ves que con esta lista de la economía perfecta, ahora dices, ¿y qué ha pasado con la reforma laboral? Pues la reforma laboral ha sido una reforma cosmética, no ha cambiado nada más que la clasificación administrativa de los temporales, que ahora ya son indefinidos, pero por el artículo 33, porque has prohibido los contratos temporales. Pues chico, anda que no, eso es un gran hallazgo, ¿no? O sea, uno de los grandes hallazgos de este gobierno, del gobierno de coalición y del anterior, es que prohibiendo las cosas, pues te mejoran los indicadores. Hay mucha temporalidad, prohibidos los contratos temporales. Hay mucho fracaso escolar, prohibidos los suspensos. Hay mucho, o sea, nos falta que prohíban, no sé, hay poca sequía, que llueva, ¿no? O sea, en el BOE, pues que llueva, ¿no? O sea, al final, acuérdate de las rogativas, que es que la pertinaz sequía, pues sí, tienes que conseguir que llueva, o sea, ¿no? Pedir, legislarlo, ¿no? Por ahí todavía. En fin, todavía no ha salido en el BOE la obligación de llover, pero dale un poco de tiempo. Entonces ese es el entorno. Al final dices, bueno, y ahora puedes poner el zoom macro y lo pones. No, es el sector público. El sector público no va a cumplir el objetivo de déficit. Bueno, pues déjame que te diga sin aprobarlo, que este año vamos a cumplir el 3%, si todo sigue así, o sea, si no hay sorpresas, ¿no? Y otra vez, estamos al día que sea hoy, que no sé qué, 21 de abril, que debería acordarme, que es un día importante de mi familia, porque mis padres y tíos se casaban el 21 de abril, no me intento saber por qué, y abuelos, ¿no? No sé cuántos, o sea, que yo no me casé el 21 de abril, suspendí la tradición, esa tradición familiar, ¿no? Pero 21 de abril, ¿y qué? Pues si seguimos sin presupuestos y no pasa nada raro, no, nada que nos sorprenda, este año vamos a bajar del 3% de déficit, pero seguro. O sea, no sé cómo decirte. A ver, seguro que vamos a cumplir con lo que lo siento por ABC, no, está muy mal informado y no entiende cómo se hacen las cuentas públicas y qué ocurre cuando no tienes presupuestos en un parlamento tan fragmentado, donde los artificios contables y los decretos leyes y todo tienen una limitación y va a ser muy difícil que el gobierno haga una expansión fiscal este año, por mucho que le gustaría hacerla, ¿no? Y con eso, pues llegamos a la última parte. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y Europa? Bueno, pues hay una parte que es lo que ha pasado siempre y otra parte que es nueva. Lo que ha pasado siempre, un artículo, déjame que recuerde un artículo de Ed Prescott, ¿por qué trabajan más los estadounidenses que los europeos, ¿no? Y resulta que si tú preguntas ¿no? el uso del tiempo, cuántas horas a mayores de 16 años, usted cuántas horas ha trabajado la semana pasada, a trabajar quiere decir realizar actividades remuneradas, en Estados Unidos sale 25 y en Francia, para no señalar, para 17. Una diferencia de 8 horas a la semana en total. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque en Europa hay muchos más parados. Perfecto. Les preguntas a la población no institucionalizada. O sea, si estás en la cárcel, pues no te preguntan, ¿no? Y entonces, y eso es una parte de la explicación. Resulta que como la desesperación en Europa es mucho menor que en Estados Unidos, el porcentaje de población encarcelada es mucho más bajo también, ¿no? Y entonces tú puedes, los parados europeos de larga duración están en la calle y van al bar y hacen su vida y no están, ¿no?, entre rejas. Y en Estados Unidos están entre rejas. ¿Por qué? Porque a los europeos no les hace falta. Tienen otras opciones antes de delinquir, ¿no? Antes, porque no están desesperados. Estados Unidos, pues como no las tienen, pues van y delinquen. Y para muchas personas están mejor dentro de la cárcel que fuera en la calle, ¿no? Y es así de salvaje. Y creo que esto a mí me llena de orgullo europeo. Decir, mira, es que en Europa pues las cárceles no es que estén vacías, pero hay menos personas desesperadas, ¿no? O sea, de pequeños delincuentes económicos, delincuentes de la desesperación. No de la maldad, no sé cómo decirte, o sea, ¿no? Delincuentes empujados por la falta de alternativas, por la falta de oportunidades y por la desesperación, ¿no?
Sí, eso se ve bien en la película esta de Cadena Perpetua, de basada en la novela de Stephen King, cuando uno de los reclusos, esto por fin, y después de pasar décadas encerrado, sale a la calle y claro, no se puede ganar bien la vida y acaba suicidándose. Perdón por el...
No, es que una parte es eso, pero lo que contestaba Prescott es, ¿y por qué pasa eso también? Pues por los impuestos, pues claro que sí. Y para que lo entienda todo el mundo, es la sanidad, amigo. O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre el estado de bienestar europeo y el estadounidense? Pues la sanidad universal y gratuita. El hecho de que a mí... Invito a cualquiera que se queje de los impuestos en Europa, que se vaya a vivir a California un año, ¿no? Y que vea lo que es y que aprenda a apreciar el hecho de que, iba a decir la mayoría, no voy a decir la totalidad para que nadie me encuentre una excepción, casi todos los hospitales públicos, casi todos los ciudadanos europeos en cualquier sitio de Europa pueden ir, si tienen un problema van a un hospital y no pagan nada. Los hospitales no emiten facturas, no te atienden, ¿no? Te atienden sin preguntarte, sin pedirte, en fin, con a la inmensa gran mayoría de todas las personas, ¿no? Y eso, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale poder ir a un hospital y empezar a gastar? Porque tú cruzas la puerta de un hospital y estás... Y
sí, tienes servicios. Y metro se pone en marcha, sí, sí.
Y tienes servicios y tienes material médico y sanitario que gastas, ¿no? Y te hacen una radiografía y te hacen un escáner y te hacen pruebas médicas y no tienes... Y nada sale de tu bolsillo. Bueno, ya le voy a decir, es que ya ha salido. Pues claro que es que ya ha salido. Obviamente nada es gratis y por supuesto que lo estamos pagando entre todos. Y todos tenemos... Y tenemos un seguro sanitario, una sanidad pública universal que nos protege, sobre todo contra la gran enfermedad, contra los crónicos, contra los accidentes, contra... Ok, vale. ¿Y entonces qué pasa? Pues que eso lo tenemos que pagar. Y entonces como hay que... Y como en Europa lo pagamos entre todos. ¿Y eso qué hace? Pues que haya gente que, sabiendo eso, trabaja menos de lo que trabajaría en Estados Unidos, donde estar en el paro también quiere decir estar sin seguro médico, ¿o no? Y entonces, pues aceptas trabajos peores, o sea, tienes más tensión, en fin, todo el claramente, ¿no? O sea, que esas son dos razones, ¿no? Y luego, pues Estados Unidos, y ahora las nuevas, este keynesianismo atroz de Estados Unidos, aprovechándose del privilegio exorbitante de que la emisión de dólares... O sea, es que el único país que puede pagar, para que esto no lo entiendan, el único país del planeta que puede comprar barriles de petróleo pagando con cromos del coyote es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los cromos del coyote, Estados Unidos, hay 160 bancos centrales que emiten cromos del coyote, cada uno con sus dibujos y sus filigranas y sus mecanismos de seguridad para que no se los falsifiquen. Pero los cromos del coyote que emite la Reserva Federal...
Todo el mundo admite.
Y de verdad, no lo olvidemos, hay 7 billones, o sea, 7 millones de dólares más dando vueltas por el planeta que en 2008. Eso es todo lo que ha emitido Estados Unidos. Y con eso ha comprado todos los barriles de petróleo y todas las otras importaciones que ha querido, ¿no? Y el mundo los ha aceptado. No ha dicho, oye, mira, estos cromos del coyote, pues vas y te los vas a quedar tú, porque esto no vale para nada. O sea, siguen valiendo para mucho. O sea, ¿no? Yo lo digo cuando en el IES nos ponen, en muchos de los programas que yo doy, solo me ponen notas a mí, ¿no? Y ahí te pueden poner de 1 en 5. Y yo tengo unos. Yo dejo cadáveres. Yo no soy un billete de $100. Ojalá fuera un billete de $100 que todo el mundo le gusta. O sea, todo el mundo... un 5. O sea, todo el mundo a un billete de 100, y a Díaz Jiménez, pues no me ponen 5. Pues hay algunos que me ponen unos, ¿no? Contra toda razón y contra, no sé, pues, una arbitrariedad que vamos.
Sí, sí, absolutamente incomprensible. Bueno,
y entonces, bueno, pues ahí estamos. Y luego está, lo hablábamos el domingo pasado con China, está cómo nos estamos adaptando a este, cómo se está adaptando Europa y Estados Unidos al nuevo entorno, a los cambios tecnológicos. Me parece que el informe Leta me ha gustado, la música, o sea, quizá ha pasado un poco. Como siempre, nosotros estamos en otro asunto, no sé si son las elecciones en Euskadi o el novio de Ayuso, o no sé, en otros asuntos.
La mujer de Sánchez o el hermano de Sánchez.
Todas esas cosas, ¿no? Y pues el informe Leta me parece la necesidad de continuar desde un punto de vista económico, no político. Aquí hay dos asuntos, ¿no? ¿A dónde vas Europa políticamente y a dónde vas Europa económicamente, ¿no? Y realmente el mercado único europeo lo tenemos que seguir haciendo si lo queremos, que puede que no lo queramos, porque la siguiente tensión global es el proteccionismo, cosa que ha sido parte de lo trajo Trump, y Biden lo ha mantenido, vamos, que está pidiendo triplicar los aranceles sobre importaciones de China. O sea y lo va a hacer. O sea, no hay ninguna diferencia entre ¿no? El Partido Demócrata, que en Estados Unidos tradicionalmente era el partido librecambista, ¿no? O sea, pues se ha vuelto proteccionista, igual que ha copiado al Partido Republicano, ¿no? Entonces, en Europa, ¿qué queremos? Continuar profundizando el mercado, o sea, de verdad, o sea, pero en serio, quiero decir, no haciéndonos trampas en el solitario y en el margen de la ley, y ahora yo te trampeo aquí, seguimos con un mercado de capitales fragmentado, porque no hay una única bolsa, o sea, una bolsa dominante en Europa que concentre a todas las 20 bolsas locales en los 20 países del euro o en los 27 países de la eurozona, ¿no? De la Unión Europea, perdón. O sea, que tenemos un mercado de capital donde no hay competencia bancaria. Lo hemos estado padeciendo y lo seguimos padeciendo con la no remuneración de los... O sea que alguien me explique por qué la banca europea puede tomar dinero prestado del Banco Central Europeo al 4% y remunera nada. Y todavía Bankinter, porque se lo escuché el otro día en la radio, y supongo que no le importa que lo diga yo en esta radio, presume de remunerar las cuentas a 0,5 o al 1 o al 1,5. Oiga, ¿y qué ha pasado con...? ¿Y la diferencia se la ha quedado usted? Sí, sí, la otra diferencia es para mí. ¿Y usted por qué puede tomar al 4 y no me da a mí al 4? ¿No? Si no tiene que hacer nada, quítele un poquito quítele usted un poco si quiere para pagar a sus empleados y tal, pero ¿cuánto? ¿0,25? ¿0,50? Quédese con un punto, pero deme 3. No, le voy a dar yo a usted 3. ¿Usted quién es? A ver, ¿usted quién es? Para que yo le dé a usted el 3%, ¿no? Entonces, ¿todo eso por qué pasa? Pues porque no hay competencia. Si hubiera competencia bancaria de verdad en Europa, alguien levantaría la mano y diría, mire usted, yo, si usted me domicilia la nómina, me hace no sé qué, yo le doy el 4. Le doy el 4, vamos, le voy a dar siempre lo que me pague el... Imagínate este contrato en el lado de... Igual que puedes decir Euribor más 0,5 más 0,8 más 1,2, yo le voy a pagar a usted Euribor menos 0,25 o menos 0,50. Ya está. Eso es lo que yo le voy a remunerar. Y cuando cambie el Euribor, yo le cada 6 meses le ese, ¿por qué no existe eso? Pues porque la banca europea, o sea, es que me están dando ganas de proponerte ahora, y a Pedro, tú y yo, que pidamos una ficha y hagamos ese negocio. De mire, usted nos trae aquí la pasta y le vamos a pagar Euribor menos 0,50. Y con 0,50 nos da para forrarnos los 3, porque no vamos a tener una sola oficina ni nada de nada. ¿Qué vamos a tener oficinas? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿y qué vamos a hacer? Nada más, mire, nada más. Bueno, le domiciliamos los recibos y ese rollo para que... Okay, bueno, pues o no domiciliamos los recibos. Euribor menos 0,50. Y con el 0,50 tenemos para los 3. ¿No? Decidimos quién es el CEO, quién es el country manager y quién es el chief financial officer y ya está, ¿no? Pues no, en Europa ese negocio no existe. ¿Y por qué no existe ese negocio? Porque no hay competencia en el sector bancario, ¿no? Y bueno, pues y ahí estamos en el...
Pero Javier, déjame que te pregunte una cosa, porque la crítica fundamental que se hace a Europa es que no tenemos tecnológicas, nos estamos quedando rezagados en el tema de la inteligencia artificial, esto en las telecomunicaciones, estamos haciendo un esfuerzo enorme por el coche eléctrico, pero ahí los chinos y los estadounidenses nos llevan ventaja. Da la impresión de que hay... una cierta propensión a no innovar o que hay más dificultades para innovar. Y esto, a mí, después de lo que has explicado de Estados Unidos, si cualquiera de nosotros, me refiero a los europeos, tuviéramos la posibilidad de emitir un billete que nos costase un céntimo y que pudiéramos vender por su valor facial de 100 euros o los que fuera, no nos molestaríamos en trabajar tantas horas ni en innovar nada, ¿no?
Bueno, es que luego están los incentivos individuales. O sea, creo, yo he hecho un análisis de cuál ha sido la gran diferencia macro, ¿no? La gran diferencia macro es que Estados Unidos es una economía integrada, un poco más pequeña que la europea, son 340 millones. Si dices que la Unión Europea, miras la Unión Europea, somos 460 millones de personas, pero está integrada y puede organizar una expansión fiscal coordinada. Alemania no ha contribuido para nada, o sea, de los dos socios de referencia en el euro, el único que ha tenido una política expansiva ha sido Francia, y Alemania tiene un techo de gasto y tiene una limitación y una aversión al déficit, o sea, sin en fin, y que hace que no haya no ha habido una expansión federal del gasto público en Europa. El déficit público, ahora no me lo voy a inventar, te voy a decir que es 0,5, me lo estoy inventando el número, y será 0,8, o sea, es menos de 1% seguro el déficit público de la Unión Europea, ¿no? Consolidado, y no tenemos un gobierno federal que pueda decidir vamos a hacer esa expansión. Y luego, ahora tú me has hecho una pregunta que es la micro, ¿no? ¿Dónde están los... Si tú eres un innovador, si tú eres un emprendedor, un empresario, si tú eres un tipo amante del riesgo, pues te vas a California y ya está. O sea, y participas en un entorno con unas instituciones que favorecen ese tipo de actividades, ¿no? Y mucho más en el mundo de la tecnología, pues sí, porque está Silicon Valley en Silicon Valley y no está en... De todo, pónmelo, elígeme un valle parecido en la Costa Azul. Vamos a ver, ok, ya lo tengo. ¿Dónde es el paraíso terrenal europeo? Cannes y Monte Carlo y Mónaco y no sé. Es que
unos cuantos meses al año.
¿Y entonces quién está ahí? Pues ahí viene, ¿qué hay ahí? Vacaciones, amigo. Europa se viene de vacaciones y a Estados Unidos se va a trabajar. Y ya está. Y eso es, bueno, pues ok. ¿Y por qué es eso? Bueno, hay mucha dependencia en el recorrido, ¿no? O sea, en Estados Unidos la gente trabaja más, tiene incentivos, tiene más, te duele más no trabajar, no tienes el colchón, ¿no? O sea, y ese mundo que genera desesperados, la desesperación es la madre de la invención, ¿no? O sea,
la necesidad aguza el ingenio.
Eso es así. Y entonces es ves que eso mete a gente en la cárcel y hace billonarios, ¿no? Es el mismo mecanismo que te obliga y que te motiva y que te incentiva. ¿No? Te incentiva y además que atrae a aquellas personas que lo llevan dentro, o sea, que su genética les dice: yo quiero riesgo, a mí dame varianza, olvídame yo quiero, a mí dame la varianza y ya veremos si acierto o me equivoco, ¿no? Y ya está, y están ahí. ¿Qué pasa? Pues que como afortunadamente las ideas no son rivales y una vez que tienes un programa lo puede usar cualquiera y lo puede copiar cualquiera y lo puede replicar cualquiera, pues no va a importar tanto, ¿comprendes? No va a importar tanto quién sea el que invente la inteligencia artificial, una vez que esté un Unamuno,
¿no? Que inventen ellos.
Sí, pero en este caso importa menos porque la propiedad intelectual es mucho más difícil de proteger en un mundo donde hay programadores, hay excelsos programadores europeos, ¿no? O alguien que tiene incentivos para copiar un programa y vendérselo a un gobierno europeo. Mira, esto tú, ¿qué quieres? A ver, ¿qué código necesitas? Porque solo es copiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a seguir ahí en esa apuesta. Y Europa va a tener que decidir si quiere competir con Estados Unidos y con China, si quiere ser el tercer polo en este mundo bipolar, claramente bipolar y que camina la senda de la polarización, y quiere ser el tercer polo y quiere aportar el espíritu europeo y lo que hemos aprendido de redistribución. Déjame que lo vuelva a recordar, el 35% del gasto social del planeta lo hacemos los europeos. Y por eso, déjame que vuelva a decir que nuestras cárceles no es que estén vacías, pero no están tan llenas, ¿no? O sea, 35% del gasto social cuando somos el 6% de la población del mundo y tenemos el 8, el 9% del PIB, ¿no? Entonces eso es espectacular, ¿no? O sea, es un... Y con todas las ineficiencias. Ahora afinamos, ¿no? Y dicen, no, Javier, pero esto es ineficiente y todos y unos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los ricos o qué hacen los talentosos? Pues se van a California, ¿ok? Va, vale, y es verdad. ¿Y dónde vienen de vacaciones? A la Costa Azul. Muy bien, eso pasa, ¿no? Eso también pasa. Pero los que nos quedamos aquí, los que vivimos aquí, los menos talentosos que no nos atraen los cantos de sirena, ¿no? De California, pues ¿qué pasa? Pues que vivimos muy bien y ya está. Y bastante es bastante. Y aceptamos, ¿qué hemos hecho los europeos? Aceptar y aprender a vivir con lo que nos queda después de pagar todos los impuestos que pagamos. Y estamos dispuestos a redistribuir el valor de nuestra productividad marginal. Y lo aceptamos. ¿Y por qué lo aceptamos? Pues porque en el fondo lo valoramos, apreciamos el que no haya sin techos en nuestras calles, o que haya menos, ¿no? Que haya pocos, ¿no? O sea, apreciamos eso y lo valoramos y lo pagamos. Y ya está. Y ahora, pues bueno, pues vamos a ver que siga corriendo el reloj y el calendario y que sigan pasando los meses y llegará la actualización del mes de julio. Bueno, primero sabremos qué ha pasado el día 30 de abril en el T1 en la economía española, tendremos los datos de la Unión Europea, veremos qué pasa en Alemania, llegará el avance del Fondo Monetario, el Fondo volverá a hablar en julio, a mediados de julio, y luego en octubre, irán pasando las semanas y los meses, y vamos a ver, Estados Unidos va a votar a fin de año, esa es, con todo mi cariño por los vascos y los catalanes y los europeos. Los europeos votamos en el verano, en junio, y los estadounidenses votan en noviembre. Fíjate tú, que ya para cerrar este comentario, ¿y qué elecciones importan más? ¿A qué votamos? O sea, ¿qué nos jugamos los europeos en junio y qué se juegan los estadounidenses en noviembre? ¿Y qué se juega el planeta? ¿Y a quién le importa? O sea, ¿a quién le importa una cosa o la otra? Y yo creo que ese ejemplo, que se me acaba de ocurrir, naturalmente, es muy revelador de Europa y Estados Unidos. Los europeos vamos a votar, no sabemos muy bien para qué, ni con qué, cuáles son las consecuencias para Europa, para las familias, las empresas, las administraciones públicas europeas en junio y en Estados y los estadounidenses van a votar en noviembre. Y cuando ya se hayan pasado esas dos elecciones, tendremos, ¿no?, una nueva Comisión Europea, y habrá una nueva administración y llegará el siguiente presidente de Estados Unidos y firmará los primeros decretos presidenciales, ¿no? Que es con los que borra todo lo que ha hecho cuando llegue enero y ya sea la, ¿no? Y borra lo que ha hecho el anterior. A ver, y eso lo vamos a ver. Y eso es Europa y eso es Estados Unidos hasta que los europeos no queramos hacer otra cosa y no nos hasta que no tengamos la voluntad política de cambiar, ¿no? De ser otra cosa distinta de la que somos, ¿no? De que la Costa Azul pues se parezca más al Silicon Valley, que no sé si hay que hacerlo, ¿eh? Y estoy siendo, espero que esta vez se interprete que no estoy en ninguna ironía off, o sea, no ninguna ironía en este comentario.
Bueno, pues nada, con ese comentario tan chocante, estoy seguro, para muchos de nuestros oyentes, esto y esa interpretación de por qué se trabaja. Básicamente concluyo que los estadounidenses trabajan más por la cuenta que les trae, ¿no? Sí. Pues
Y también inventan más por la cuenta que les trae, claro, y también están en la cárcel por la desesperación que les trae, ¿no? Claro. Esa manera de organizarse.
Pues nada, con eso y pidiendo disculpas por la calidad lamentable de mi audio, esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y chao, nada, chao. Si nos queréis, suscribirse.
Eso. Chao.